Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Cinco minutos, abrimos la segunda hora del programa, ha venido cargadita la primera hora del programa y ya te digo yo que los próximos 60 minutos de radio van a venir igual. Por cierto, tenga mano el paraguas, ¿eh? Lo venimos comentando desde primera de la mañana, hoy todavía no se va mal tiempo, ¿eh? No se van las lluvias, ahí donde se van lluvias, bueno, eso sí, moderadas, ¿eh? No es nada fuerte como lo que hemos visto en Lanzarote, nada por decirlo, pero sí, la verdad sí. No sé cómo estará en otros puntos de la isla, pero echando un vistazo por la ventana de este estudio principal de la cadena COPE en Tenerife, hay unos nubarrones tremendos en Santa Cruz, vestiendo las montañas a nave, y la verdad que esto, en fin, como decimos coloquialmente, pinta que puede llover, y puede llover esta tarde, así que ten el paraguas a mano, ya lo sabes. Venga, 11 y 5 minutos, nos quedan 55 minutos de radio contigo por delante. Primera hora, el Parlamento de Canarias ha declarado el día 16 de mayo como Día del Pueblo Gitano, y al parecer lo ha hecho sin el consenso, por lo que veo, bueno, pues de un amplio sector de la comunidad gitana en Canarias, ¿no? Ha sido una iniciativa promovida por el grupo del Partido Popular, y bueno, pues se ha decidido, digamos, se ha aprobado que el 16 de mayo se conmemora el Día de la Resistencia Romarí en el recuerdo del lanzamiento de miles de gitanos y gitanas internados en el campo de concentración de Auschwitz ante un inminente exterminio. Y entonces, agarrándose a esa fecha, pues han decidido que sea el 16 de mayo. Pero esta decisión no cuenta con el consenso de una parte, diría que una buena parte, del colectivo gitano en Canarias, entre los cuales están nuestros buenos amigos, o amigas en este caso, de la Asociación de Mujeres Gitanas Romy Canela Naquerar. Su presidenta, Josefa Santiago. Josefa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días.
Ustedes mantienen una opinión contraria, ¿verdad? No están de acuerdo con que se haya puesto este día, ¿no?
En absoluto estamos de acuerdo en ese día, porque el gitano canario, el que verdaderamente vino sobre los años 50, como fue mi padre, sí, como vinieron a hacer servicio militar, a ver, esa descendencia, esas mayores, tiene voz y voto. El Partido Popular ha hecho una iniciativa con una asociación que no ha sido real, no ha contado con la población gitana. Cuando algo concierne a un pueblo, lo más normal, que esa señora portavoz del PP que ha llevado esta iniciativa tenía que haber consultado con el pueblo gitano, todo en general, porque a todo le concierne. Ha hecho pedazos los sentimientos de los mayores, ha indignado a los jóvenes, a las mujeres, no han hecho, vamos, yo estoy súper enfadada, porque por lo visto el PP todavía se cree que las mujeres gitanas no tenemos ni voz ni voto.
Pero tú dices, o sea, que solo han consultado a una asociación, a un colectivo,
claro,
gitano, para tomar esta decisión.
A una asociación que tiene una federación, que vale, muy bien, yo la respeto siempre y cuando ellos lleven iniciativas propias, pero no para toda la población gitana. Claro, entonces, si la lleva igual la población gitana, lo más normal, que haga un consenso, que haga un diálogo, que se pregunte, que se haga con base. Es que eso no tiene ni pie ni cabeza, porque todavía no se sabe el día que entró el pueblo gitano en Canarias. Sí, sabemos por mis padres y por mis abuelos que entraron en los años 50 a hacer servicio militar. Sí. Y después, cuando hubo hambre en la península, se vinieron los hombres, solamente los hombres, a las islas, a ver cómo era, porque esos mayores que le hablaron, pues hay una isla muy buena, muy acogedora, la gente son buena, vinieron a probar, y después fueron, cuando ellos vieron que la isla era acogedora, eran buenas, pues mandaron a llamar a sus mujeres.
Vamos a ver, tu padre fue uno de los primeros gitanos que llegó a Canarias,
claro,
por lo que me estás diciendo.
Claro, imagínate.
Sí.
Yo tengo 61 años.
Sí.
Y yo soy canaria. Imagínate, mi padre entró hace 60 años.
Ya. Pero no tienes una fecha exacta de cuándo llegaron los primeros gitanos a Canarias.
No. No, porque nunca, no, vamos a ver, yo si ahora quiero poner una fecha, lo más normal, como creo en la democracia, y creo que los mayores tienen una base muy importante para nosotros, consulto. Antes de hacer una cosa, yo no construyo un piso por el suelo, lo construyo, o sea, con columna fuerte y fiable, para que no se venga abajo. Entonces, lo más normal, que haríamos un estudio con los mayores, le pediríamos información, haríamos una reunión con toda la comunidad para decirle si, qué fecha ellos creen más o menos que vinieron. Algo, llevar al Parlamento algo sólido, no algo ahí como si fuera, venga, yo tengo, hoy me apetece que el Día del Pueblo Gitano sea el 16 de mayo. Venga, amigos del PP, vamos a llevarlo al Parlamento. Y lo apruebe.
Ya.
¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde están los pies? ¿Dónde está el sentido común del PP? Que ni siquiera se ha dignado a dialogar con los demás comunidades gitanas, que somos muchos. Es que, Guillermo, sinceramente, cada día voy creyendo menos a los políticos, porque los políticos nada más que hacen lo que les dan la gana.
Ya.
Porque no le costaba nada a del PP consultar conmigo.
Pero,
y yo,
entonces, quiere decir, ustedes no proponen de momento una fecha alternativa, sino solo que se investigue consensuadamente realmente
qué fecha
en la llegada del pueblo gitano a Canarias. Porque
claro,
a ver, yo creo que tu planteamiento tiene toda la lógica del mundo, Josefa, y me explico desde el punto de vista siguiente.
Sí.
Es decir, esta fecha se elige, por lo que veo, por el alzamiento de miles de personas gitanas en el campo de concentración de Auschwitz.
Vale. Exacto, pero nosotros no tenemos nada que ver con ello.
De Canarias, claro, efectivamente, ahí voy. Es decir, entiendo que si hablamos de un día del pueblo gitano en Canarias, sería más lógico investigar consensuadamente cuándo llegaron esos primeros gitanos y poner ahí una fecha, me imagino. Eso es el planteamiento.
Exacto. Yo lo que no quiero que se elija un día porque hubo un holocausto hace mil años y hubo un holocausto y ya está, ya son. No, perdone. Los gitanos canarios somos muy diferentes a los de la península. Las leyes y costumbres son iguales, pero nosotros tenemos nuestras propias costumbres. Y no vamos a poner un holocausto cuando entraron a Canarias. No vamos a poner tristeza cuando tenía que haber sido alegría. O sea, es algo insólito. Y además, yo es que soy muy perfeccionista en estas cosas. Y yo, claro, yo lo que pasa es que yo lo que hago, lo hago bien. No lo hago al azar. Entonces, no lo hago al azar. Yo lo hago siempre haciendo una investigación, que es lo que a mí me satisface, ¿no? Involucrar a los mayores, que los mayores se pongan a dialogar. No, pues mira este día, no, pues nos pasó esto, no, pues nos pasó lo otro. Donde la juventud pueda opinar, donde puedan hacer cosas que podamos entre todos, unidos, elegir una fecha de alegría, de concienciudad, donde podamos darle a los mayores su sitio.
Josefa, ¿hay algún antecedente, no sé, te hablo a nivel de Cabildo o del Ayuntamiento de Santa Cruz o el de La Laguna, que tengan algún día así del pueblo gitano o no hay antecedentes?
No, todo se basa en la península. Además, esta señora se atreve a mencionarme del PP, ella me coge y me menciona cuando da su discurso, ¿no? Como ejemplo, yo soy como ejemplo, pero después no me consulta. Después no me consulta, ¿qué respeto tienes tú hacia nosotras, las mujeres gitanas? Ella se alaba allí en el discurso. Josefa no sé qué, Josefa un ejemplo de igualdad. Y después, cuando va a dar un paso de esto, no me llama para decirme si estamos de acuerdo. No le veo yo a esta señora una gran ética profesional. O sea, nosotros no tenemos ningún día. Nosotros lo que celebramos es el Día del Pueblo Gitano, el Día del Holocausto, pero eso ya todo lo pusieron la gente de la península. O sea, que yo no estoy de desacuerdo que haga un día de gitano canario. Yo soy canaria. Lo que sí estoy de desacuerdo es que se haga como los ladrones, a la escondida y sin consultar. Eso es lo que no estoy de acuerdo, Guillermo.
Hombre, no creo que sea tampoco como ladrones. Igual quiere decir...
Sí, porque nos han robado nuestros derechos. No han robado nuestros derechos, Guillermo, de verdad. Créatelo, mira, no han robado nuestros derechos como mujeres, porque la otra asociación ha sido un hombre que la ha presentado, como mujeres. Han robado los derechos de los mayores a opinar. Han robado los derechos de la juventud a dialogar. Y no han robado nuestros derechos. Así lo vemos nosotros.
Lo que yo creo, Josefa, es que adelantaría, quiere decir mucho, a lo mejor, que ustedes ya fueran como asociación hablando con los mayores y buscaran a lo mejor una fecha alternativa. O sea, que hicieran un poco esa labor de investigación ustedes mismos.
Sí,
que hablen con sus padres. Que intentan averiguar la fecha exacta a la que ellos llegaron y eso de la mesa una fecha ya. Yo creo que eso a lo mejor allanaría el camino, ¿no? ¿O no?
Mira, nosotros estamos cogiendo firmas. Ya tenemos 800 firmas.
Bien.
A lo largo de esto tendré mucho más.
¿Qué van a hacer con esas firmas?
Meterla en el Parlamento para que subrogue esa fecha.
Bien.
Eso ya, desde ya. Y ya estamos empezando a consultar con los mayores. Y ellos están indignados. Por eso te digo que están indignados. Están mal, porque eso no se hace de esa manera. Eso no se hace de esa manera. Cuando se toma una decisión que concierne a una comunidad entera, hay que dialogar con la comunidad. Hay que hablar, hay que escuchar a los mayores. Lo que tú no puedes hacer, yo misma no puedo coger una decisión. ¿Tú crees que yo no tengo miles de ideas para la comunidad gitana? La tengo, pero no puedo llevarla a cabo porque tengo primero que haber un diálogo, tengo que consultar, tengo que reunir un consenso que seamos entre todos, porque si no, entonces, ¿de qué predico yo la democracia y la igualdad? Entonces, yo lo que he visto es una dictadura dura y pura por parte del PP y por parte de las otras asociaciones, pero bueno, eso ya me lo esperaba, porque las otras asociaciones poco opinan de las mujeres. Pero bueno, ahí está. Pero el PP, que se has lucido humillándonos a la asociación y humillando a todo un pueblo. Porque te podré decir, Guillermo, yo tengo 400 expedientes sociales de familia gitana, familia que cuenta ya con 4 y 5 hijos mayores de edad. Y ay, espera.
Sí, sí, Josefa.
No, ya no. Entonces, es algo que tú dices. Yo tengo una comunidad bastante respetable, una parte de la comunidad bastante respetable para ellos tener derecho de opinar. Opinar y de poner. Y Guillermo, sinceramente, lo he visto, te lo digo sinceramente, como un robo hacia nuestros derechos. Como un robo a nuestros derechos. O sea, que eso es indignante para el pueblo gitano. Que no se crea el PP, que el pueblo gitano no va a alzar su voz. Que ya tenemos un montón de actividades para poder subrogar esa ley ese día. Que yo estoy de acuerdo. Que yo me siento muy orgullosa de ser gitana canaria. Lo que no me siento orgullosa que me imponga un día donde yo no me siento identificada.
Bien. Yo creo que ha quedado perfectamente explicado, Josefa. Vamos a ver qué nos dicen también desde el Partido Popular. Y bueno, pues, ¿cuándo tienen previsto presentar esas firmas en el Parlamento?
Pues yo quiero coger la mayor firma posible, posiblemente la semana que viene. Y ahí, perdona, Guillermo.
No te preocupes.
Y entonces ahí ya, cuando la semana que viene yo quiero presentar mínimo 1000 firmas, mínimo. Y cuando ya las tenga, las presentaré en todos los sitios y en todas las administraciones para que vean cómo estos señores se la juegan. Y vamos a ver. Y me gustaría recordarle al PP que cuando ellos decidan sobre la comunidad gitana, ellos no tienen derecho a elegir sobre la comunidad gitana. La comunidad gitana tiene su derecho, porque estamos en el siglo XXI y en una democracia que nos da derecho. Que ellos no nos impongan nada, que seamos nosotros quienes elijamos nuestro destino y nuestra vida.
Bien. Josefa, muchísimas gracias.
Guillermo.
Vamos a hacer este asunto, ¿vale?
Muchas gracias. Buenos días, Guillermo.
Hasta luego. Bueno, esto es lo que ustedes han escuchado, Josefa Santiago. Nuestra obligación, lógicamente, es consultar la opinión de las dos partes. Me han pedido expresamente que no se cruzaran en antena, así que lo hemos respetado perfectamente, y es un placer, naturalmente, saludar también a María Isabel Savera, que es diputada del Partido Popular. María Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Buenos días a todos los que nos escuchan.
¿En base a qué han elegido ustedes la fecha del 16 de mayo exactamente, María Isabel?
Bueno, yo antes de nada quiero de verdad trasladar que entiendo perfectamente la postura en contra de la aprobación por parte de doña Josefa y de su asociación. Además, pues en las diferentes perspectivas que hay dentro de una misma comunidad son totalmente legítimas, ¿no? Y en este caso se ve reflejada en este hecho. Uh-huh. Esta iniciativa se trae al Parlamento a instancias de no solo de una reunión, sino de varios encuentros, de la mano de don José Carmona, y quiero recalcar que aquí nadie ha hecho nada en contra o a espaldas de la comunidad, ¿no?
Sí.
Sería una auténtica locura, y entiendo que ninguna de las iniciativas que se llevan al Parlamento, del índole que sea, no se hace de una manera consensuada y participativa el colectivo asociación que protagonice tal iniciativa, ¿no? Y en este caso, nosotros nos hacemos eco de una demanda de don José Carmona, que es el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Gitanas de Canarias. Entendemos que él representa a esta comunidad en Canarias, ¿no? Es miembro además de la Mesa Nacional del Pueblo Gitano, por tanto,
presidente de la Asociación de Gitanos de Canarias.
Federación Regional.
De la Federación Regional
de las Asociaciones Gitanas de Canarias, y además él es miembro de la Mesa Nacional del Pueblo Gitano, ¿no? Entonces, por tanto, entendemos que cuando nos reunimos con representantes de colectivos y asociaciones, tienen la potestad, ¿no?, y la autoridad y la voz por parte de esa comunidad para trasladar a las instituciones la demanda que sea. En este caso era la conmemoración del día. ¿Por qué se elige el 16 de mayo? El 16 de mayo ya también, o sea, es una iniciativa del representante de las federaciones. El 8 de abril es el Día Internacional de la Comunidad Gitana, que se celebró hace muy poco, y el 12 de enero se está celebrando los 600 años de la llegada de los gitanos a España, y se determinó esta fecha por la connotación histórica que tiene. Y repito, o sea, entiendo que no se puedan sentir identificados, ¿no?, la comunidad gitana con esta fecha, pero también entiendo que la historia de un pueblo es la que marca, ¿no?, el ADN y la genética del mismo.
Dos cuestiones al respecto. Una, siendo el Día de los Gitanos en Canarias, ¿no sería más lógico, como propone la Asociación de Mujeres Romi Canela, querer buscar una fecha que tenga más que ver con Canarias que lo que pasó en Auschwitz? Esa sería mi primera cuestión. Y la segunda, que creo que es clave en todo esto, como dice Josefa, ¿no sería mejor haber consultado a más, digamos, colectivos gitanos de Canarias aparte de la Federación Regional?
Es que entendimos que cuando nosotros se sienta el presidente de una asociación del ámbito que sea, entendemos, y en este caso es el presidente de la Federación, ¿no?, de Asociaciones, entendemos que él representa a esa comunidad. Pero es que eso se hace con cualquier otro tipo de iniciativa. No sé, se sienta con nosotros una asociación de enfermos de ELA, por ejemplo, sí, y entendemos que ese presidente representa a la comunidad, a la familia, a los familiares, a los enfermos que sufren esta enfermedad, por ponerte un ejemplo, pero también te puedo poner otros deportivos y demás. Entendemos que tienen la autoridad para representarlo. Nos hemos visto en este caso, y yo lo pude vivir ese día en el Pleno, porque no tuve constancia con anterioridad, sino en esa misma mañana, que la asociación que representa y que preside doña Josefa no estaba de acuerdo y estuvieron presentes en el Pleno. Los pude atender un ratito después del Pleno, no todo el tiempo como hubiese gustado, porque debía viajar y estábamos con la alerta, y yo vivo en Fuerteventura. En esa mañana es cuando tuve constancia. De hecho, el Partido Socialista presenta una enmienda, aceptamos la enmienda en su totalidad para llegar a un acuerdo, y una vez lo negocio con la portavoz del Grupo Socialista, se niega a aceptar la enmienda, que era como incongruente, ¿no?, porque habíamos aceptado ambos puntos. Yo lo que quiero decir con esto es que en ningún momento, y doña Josefa se ha dirigido a mí, es verdad que no nos conocemos y espero poderla conocer pronto y sentarnos, porque soy mujer de diálogo como ella también lo es. Vivo en Fuerteventura, en Puerto de Rosario, y en mi barrio viven muchos gitanos con los que he convivido desde pequeña, por lo tanto, tengo conocimiento del pueblo gitano porque he compartido con ellos muchos años de mi vida. Pero también le quiero decir a doña Josefa que en el Ayuntamiento de La Laguna se aprobó el 13 de febrero, o sea, hace nada, y por eso nosotros nos hicimos algo a posteriori en el Parlamento, esta conmemoración, y el Ayuntamiento de La Laguna lo preside un alcalde socialista que además me consta que conoce perfectamente la idiosincrasia del pueblo gitano de Tenerife.
Y además tiene una excelente relación con la Asociación de Mujeres que nos ocupa. Pero claro, por eso le preguntaba yo también a Josefa si había algún antecedente. Ella me dice que no. Le pregunté por el Ayuntamiento de Laguna, por el Ayuntamiento de Santa Cruz, por el Cabildo. Me dice que no hay.
Sí, sí, el 13 de febrero en el Ayuntamiento de La Laguna y el 28 de febrero en Santa Cruz de Tenerife, y además aprobada por unanimidad por todas las fuerzas políticas y refrendada y secundada por una declaración institucional. Y nosotros de ahí nos hacemos eco y terminamos de fraguar, digamos, esta PNL. A mí me parece de verdad, y apruebo y apoyo que eso, que las comunidades cuando no están de acuerdo con algún acuerdo que se lleve en el Parlamento, que es la casa de todos, y que lo único que buscamos es el bienestar de todos.
Bien,
los que
entonces vamos a lo importante, María Isabel. Es decir, si esta asociación se presenta con 800 firmas en representación del pueblo gitano, ¿ustedes están dispuestos a sentarse a hablar y a cambiar esa fecha?
Por supuesto, nosotros lo que buscamos, vamos a ver, es que nosotros nos hemos visto envueltos en esta problemática primero con el factor sorpresa, desde luego, porque no teníamos conocimiento. Y segundo, cuando nosotros trabajamos en TAPNL, vuelvo a repetir, lo trabajamos a instancias de quien consideramos que representa al pueblo gitano de Canarias, que es el presidente de la Federación Regional. Yo no puedo poner en duda que estén de acuerdo, ¿no?, algunas asociaciones, porque al no tener conocimiento de la misma, yo creo que representa y es la voz de esa comunidad.
A mí lo que me dicen de esta asociación es que esta Federación Regional no cuenta con el apoyo de los gitanos de Tenerife. Eso es lo que me dicen.
Yo antes, eso sí es verdad que no te lo puedo decir porque lo desconozco. Sí. Y máxime cuando veo que en La Laguna y en Santa Cruz de Tenerife se aprueba este mismo día. Entonces, entendiendo que además ellos la sensibilidad territorial, ¿no?, y la conexión que tienen con esta comunidad es mucho mayor porque viven con ellos en el día a día.
Pero
y saben cuál es la realidad de las asociaciones.
La cuestión fundamental,
me sorprende.
¿Ustedes están dispuestos a sentarse y a que haya una marcha atrás y a, entre todas las partes, incluyendo a todas las partes, se pueda buscar una fecha que satisfaga a todas las partes? ¿Esa voluntad está?
Por supuesto, pero es que no se haya negado nunca, repito. O sea, esto, yo conozco el malestar ese día por la mañana del pleno, no lo conozco con anterioridad, e intento consensuar y no hay manera de consensuar, porque lo lógico hubiese sido que esto se aprobara por unanimidad. Y si no están de acuerdo, evidentemente, en esta vida, y doña Josefa sabe más que yo porque tiene, pues, 10 años más que yo solamente, porque yo tengo 51 y he escuchado que ella tiene 61, sabe perfectamente que en esta vida todo tiene arreglo. Y desde luego que desde aquí yo lo único que puedo trasladar es que siento muchísimo el malestar, desde luego que no ha sido para nada buscado, ni se ha buscado que se lleven este tipo de sofocones en ningún momento, puesto que lo que he buscado o lo que se ha buscado siempre ha sido algo positivo, ¿no? Y que era poner en valor al pueblo gitano y a esta comunidad de nuestra comunidad, y sobre todo porque son un ejemplo de fortaleza y de resiliencia.
Pues me alegra escucharlo. Me quedo con ese compromiso público de ustedes. Se van a sentar, van a hablar y van a intentar buscar un entente cordial con todas las partes, que es un poco la finalidad de todos estos minutos de radio. Sí,
¿sabes? Desde luego, si me dejas un segundo solo, sí. Desde luego que si este malentendido se hubiese compartido antes, lo hubiésemos hablado antes y se hubiese consensuado antes. Siento de verdad el malestar originado, desde luego que no lo hemos buscado en ningún momento, y que lo que hemos buscado es eso, ¿no? Poner en valor al pueblo gitano de nuestra comunidad.
Bueno, están los oyentes de la cadena COPE, de COPE en Canarias, de testigos de este compromiso. Vamos a seguir la noticia. Sé que Josefa me está escuchando porque me está escribiendo por WhatsApp. Josefa, María Isabel, yo creo que estoy seguro que van a encontrar un punto de encuentro y se va a solucionar el problema. María Isabel, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
De nada, a ustedes, gracias.
Un saludo. Y repito, esto no va a quedar aquí, vamos a seguir el tema, y yo adquiero el compromiso con la Asociación de Mujeres Gitanas Romi Canela Querara, que vamos a seguir el tema y hasta que no vamos a parar, hasta que haya un acuerdo y estén todas las partes consultadas. 11:29, venga, seguimos en directo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Futurismo 2025. Comienza la era regenerativa. El congreso de turismo más importante de España. 24 y 25 de abril en el Palacio de Congresos Pirámide de Arona, municipio anfitrión del evento. Información y venta de entradas en futurismo.es. Patrocinan Gobierno de Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida y Turismo de Tenerife, entre otros partners.
¿Imaginas un hogar modular de máxima calidad y de rápida construcción? Descúbrelo en Construye 2025, del 10 al 13 de abril, en el recinto ferial de Tenerife con prefabricados Teide. Vive en directo la construcción de una casa modular y disfruta de una experiencia única en realidad virtual, innovación y diseño. Hazlo realidad con prefabricados Teide.
El retablo de Maese Pedro de Falla, la propuesta familiar de ópera de Tenerife. El Quijote de Cervantes con títeres gigantes. 26 y 27 de abril. Entradas a 10 euros. 5 euros para menores de 30 años. Tu lugar en la ópera. Auditorio de Tenerife.
Las procesiones, la imaginería que las llena, la representación de la pasión en la calle Grande, en la Semana Santa en Adeje, lugar de encuentro. Semana Santa en Adeje. Toda la programación en adeje.es.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Has visto que tus turnos de trabajo cada vez ponen más difícil la conciliación de tu vida laboral y familiar? Las personas trabajadoras de la Hostelería de Canarias hemos dicho basta. Jueves y Viernes Santo, huelga general en la Hostelería de Canarias. Federación Sindical Canaria, sindicalistas de base.
Ya está aquí, en el mercado de África. Frutería Vitamina, un sabor alegre. Fruta fresca, entrega a domicilio. Frutería Vitamina, con sabor de alegría. Frutería Vitamina.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:32, quiero hablarles ahora de hidráulica. Buenos amigos de esta casa, muchos años con nosotros, una empresa líder, referente en su sector, que ha estado en la Feria Construye 2025. Voy a saludar a Cristina Díaz, que es gerente de hidráulica. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Un placer otra vez saludarte.
Siempre es un placer hablar con ustedes y que nos cuenten cosas hidráulica, Cristina.
Sí.
Oye, ¿cuántas veces ha estado hidráulica en esta feria Construye, Cristina?
Nosotros siempre hemos estado en las ferias que ha hecho de la construcción el recinto ferial, pero hemos de decir que desde la crisis del 2008 no se había hecho ninguna otra feria. La primera fue el año pasado, que fue la de Renuevo Hogar, un poco de construcción más un poco de decoración.
Sí.
Y este año ha sido el segundo año que el recinto ferial pues empieza a ser realmente la feria de la construcción. Uh-huh. Y nada, y nosotros siempre pues apoyando y estando siempre presentes en estas ferias, ¿no?
En términos empresariales, ¿ha sido positiva esta cita para Hidráulica Tenerfeña?
Pues Guillermo, yo creo que siempre es positivo la feria, exponernos en la feria, ¿no? Porque no solo te das poner y al público para que vea realmente todo el abanico de materiales que uno vende, sino que también es la oportunidad pues para que la gente del pueblo vaya al recinto y te conozca si llega el caso de que alguno no te conoce.
Claro, efectivamente. Oye, sí, continúa, por favor.
Perdona, Guillermo. No, porque la feria aperturó el jueves, sí. Y profesionalmente sabemos que el jueves y el viernes suelen ir más profesionales, arquitectos, decoradores, constructores y demás, sí. Y el fin de semana pues va más los particulares, ¿no?
Claro, efectivamente. Oye, cuéntale a la gente que no lo sepa exactamente, hidráulica, ¿en qué está especializada? Una empresa de construcción, pero ¿en qué está especializada Hidráulica Tinerfeña?
Pues como el propio nombre indica, que es hidráulica, cerámica, baños y fontanería, estamos especializados en todas estas gamas, pero aún más nos vamos a especializar en piscinas, que tendremos que cambiar dentro de poco el nombre y aumentar el nombre y poner piscinas, porque también somos especialistas en piscinas.
Sí, pues, sí. Su título es Cerámica, Baños y Fontanería, pero a partir de ahora también piscinas.
Y dentro de poco aparecerá la palabra piscina, uh-huh. Efectivamente.
O sea, que hay un nicho de negocio importante también con el tema de las piscinas, por lo que veo.
Sí. Uh-huh. Hay bastante nicho de negocio aquí en las islas con el tema de piscinas también. Claro.
Por supuesto, todo lo que es baños sanitarios, mamparas, bañeras, platos de ducha. En fin.
Todo lo que tiene que ver con la casa, sí. Excepto cocina, tocamos todo.
Cuando me hablas de piscina, me hablas, por supuesto, de spa, de bombas,
sí, de spa,
etcétera.
De ¿no? bombas de calor, sí. de
duchas de piscina, todo lo que sí. nos podamos imaginar, ¿no?
Cascadas, todo sí. eso los pusimos en la zona técnica del stand de Construye, de hidráulica.
¿Qué marcas son las que han presentado en esta feria, Cristina?
Pues las marcas que he intentado, claro, son muchas marcas las que trabajamos y en tan poquito espacio, pues intento poner las marcas más notorias que trabajamos nosotros, ¿no? Entonces, en temas de baños, pues Gala, lógicamente, que es nuestra exclusiva, Gala, Sarissé, en tema de griferías, pues Grohe, Hansgrohe, Imex, multitud de marcas. Y en tema de cerámica, pues Gres de Aragón, Gaia Forest, STN, claro. Ragno. Claro. Y es que es tan poquito espacio, Guillermo, que uno tiene para exponerse, que sí. lógicamente se pone lo que uno...
Hombre, yo tengo delante ahora mismo la página web de Hidráulica Tinerfeña, el catálogo que tienen ustedes amplio, de servicios, de productos, sí. de todo, o sea, que vamos que...
Con mucho stock de cada familia que trabajamos. Que no solo trabajamos bajo pedido, sino que tenemos mucho stock en nuestros almacenes para que la gente no tenga que esperar las dos, tres semanas que desgraciadamente tenemos nosotros que esperar por estar en Canarias.
Muy bien, pues Cristina, me alegro que se iba una buena impresión y un buen retorno de impresión, pues sí, que siempre supone pues estar en sí. una feria de este tipo, como Costa.
El retorno lo veremos esta semana, a ver si sube toda esa gente que nos ha ido a visitar al stand.
Bueno, de todas formas yo les invito a que entren a la página web de Hidráulica, que es hidráulica.com.es, por lo que veo por aquí.
Hidráulica.com.
Exacto,
¿sí?
.com, pone Hidráulica en Google, lo que sea, y tienen ahí todo explicado y todo el amplio catálogo. Cristina, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti, Guillermo.
Y gracias a Hidráulica por estar siempre con los oyentes de COPE. Claro que sí. Gracias, de verdad. Un saludo.
Gracias. Un beso, chao.
Bueno, 11:35. Ha sido una de las noticias del fin de semana, el Rally Norte de Tenerife. Pero más allá de lo deportivo, este momento se ha hecho viral en las redes. Escuchen, porque a ver, no lo podemos ver aquí. ¡41 edición de Rally Norte de Tenerife y Geray Lemes que se iba, en una recta rodeada de viviendas muy angosta, muy estrecha, con el asfalto mojado, con aviso amarillo, que hay algunas asociaciones ecologistas que han protestado, pues se fue contra una vivienda que literalmente se fue abajo. Era una casa antigua, pero caramba, la verdad es que la imagen impacta. Geray Lemes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero preguntarte, ¿tú estás bien, no? Después del golpe, que, hombre, más o menos, desde luego, resulta espectacular verlo a través de los vídeos que se han publicado en las redes.
Bueno, un pequeño golpe que tuvimos y tampoco es para tanto.
Bueno, o sea, que es más lo que parece en esos vídeos que lo que al final te llevaste tú personalmente, por
sí,
lo que veo.
Sobre todo con la prensa, que solo ponen cuando te das un golpe, no cuando ganas.
Bueno, oye, el coche te hace aquaplaning y ¿qué pasa? Pierdes el control, me imagino, ¿no?
Sí, había un aquaplaning ahí y nada, perdí el control y no salimos.
Uh-huh. Y ¿Y tú cuando ves que la pared prácticamente se va abajo de la casa, te sorprendes? ¿Cuál fue tu reacción?
No, me di cuenta pues cuando te bajas del coche, pero eso son décimas de segundo.
Uh-huh. Son décimas de segundo los que tampoco, supongo que estás más pendiente del coche, de que tú y tu copiloto estuvieran bien, me imagino, ¿no?
Sí, y que no pasara nada con los aficionados ni demás.
Oye, para los menos avesados en los rallies, lo digo porque ha habido protestas de algunos colectivos ecologistas que cómo es posible que...
O sea, no me preguntes nada de eso porque no te voy a responder de ecologista ni de nada. ¿Qué voy a saber yo? Yo corro donde la organización pone una carretera para correr, nos ponemos el casco y nosotros lo que vamos a correr, no lo que dicen los ecologistas.
Claro, pero es normal, quiere decir que con un aviso amarillo, desde el punto de vista de la reglamentación puramente
deportivo... No sé lo que me da, de aviso amarillo de qué...
No
sé lo que me quieres decir. ¿Me vas a llamar para la competición o para los ecologistas?
Bueno, no, yo no te voy a llamar para los ecologistas, pero hombre, este no es un programa deportivo, pero bueno, pero...
Ah, bueno, pues yo no pensé que me ibas a llamar para preguntar por el rally.
Bueno.
Yo no trabajo en nada de ecologista ni nada, yo qué sé de qué avisos amarillos.
Pero yo desde el punto de vista deportivo a ti te dicen tú corres y ya está, ¿no?
Y punto. Y para eso pagamos para correr.
¿Llueva o no llueva?
Y que tiene permiso para poder pasar todos los coches que corrieron, los 100 coches o más que habían.
Pero
en
digo
este caso, pues tendrás que llamar al que le dio el permiso o al organizador de la prueba, no al que se dio el golpe.
Ya. Bueno, pero hombre, yo quería conocer también tu opinión al respecto, caramba.
Ahí la tienes.
Bueno, o sea que tú a ti te dicen que corras y corres, vamos, básicamente es lo que me quieres decir.
Donde esté el rally para correr y los tramos que estén... firmado con su permiso y...
Pero para los oyentes que nos está escuchando, que a lo mejor no sigue habitualmente los rallies, es habitual que aunque esté lloviendo, ustedes corran los rallies y no haya ningún problema, lógicamente, ¿no?
Claro, aquí se corre en agua, se llueve y seco, y en Finlandia pues se corre en nieve en invierno y en seco en agosto.
Incluso por un sitio tan angosto como el que circulabas en este caso a la altura de Ico de los Vines.
Sí, hay tramos estrechos y tramos pues menos estrechos, pero esta vez tocó ahí.
Vale. Pues, duda aclarada. Geray, muchísimas gracias.
Gracias, un saludo.
Un abrazo, hasta luego. Chao. 11:41. Bueno, no ha querido hablar más allá del tema deportivo, Geray Leme, pero sí es verdad que, hombre, llama la atención, eso es indiscutible, llama la atención que con un aviso amarillo, si suspenden otro tipo de actividades que a veces también tienen que ver con el deporte, pues a lo mejor no se suspenda un rally. Y repito, hay que ver la imagen. Y la imagen por la que pasa el coche, no solo de JLM, sino todos los coches que están en competición, era una vía muy angosta. Muy angosta. De hecho, al más mínimo aquaplaning, pues lógicamente se fue contra la pared de la casa y el muro se vino abajo absolutamente. Pero bueno, en fin, como dice Irai, pues a lo mejor tenemos que llamar a los organizadores de Rally Norte. 11:42, venga, seguimos en directo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Martes Santo en la Cuesta. Ven a vivir uno de los momentos más entrañables de la Semana Santa Lagunera. La procesión del encuentro. A partir de las 7 de la tarde. Desde las parroquias de La Paz y Unión y Nuestra Señora de Candelaria. Vive la Semana Santa en la Laguna. Vive el Martes Santo en la Cuesta. Tradiciones que nos unen.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
Tu vista no
no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
El retablo de Maese Pedro de Falla, la propuesta familiar de ópera de Tenerife. El Quijote de Cervantes con títeres gigantes. 26 y 27 de abril. Entradas a 10 euros. 5 euros para menores de 30 años. Tu lugar en la ópera. Auditorio de Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:44, continuamos en directo. Voy a saludar al delegado del CESIF en la Policía Local de Santa Cruz, que es Jesús Yada. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Ha llovido y ustedes están pagando las consecuencias del edificio de la Policía Local de Santa Cruz, por lo que he visto y por las fotos que me has enviado, ¿no?
Sí, efectivamente. La historia se repite. El famoso cuartel de la Policía Local, que lleva desde el año 2005 prometiendo un nuevo cuartel, después una reubicación del edificio urbanismo, después una remodelación de este, y al final lo que tenemos es que aquí cuando llueve somos el único edificio municipal de todas las sedes que tiene el ayuntamiento, suponiendo un tercio de la plantilla de empleados públicos, somos 370, sí, frente a 1.200, que es todos los empleados públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz. Y en ninguna otra sede pasa lo que está pasando aquí.
¿Pero son goteras o es una cascada? No.
Aquí tenemos un problema que tenemos, por ejemplo, en el tema de las taquillas, tenemos que encima son las taquillas, que es donde está pues la uniformidad y donde los policías pues se cambian de ropa cuando tenemos que abandonar el trabajo, cuando llegamos al mismo.
Sí.
Y resulta que las claraboyas del techo pues son unas claraboyas que están en un edificio que era un almacén de grano, el edificio de la financiera, y claro, esas claraboyas, por lo visto, forman parte de la fachada, es un bien interés cultural, y no se pueden modificar, no se pueden cambiar. Entonces, bueno, nosotros sí se lo hicimos saber en su día al concejal de patrimonio, a Javier Rivero, y él nos manifestó, pues bueno, va 4 días al año que llovía, y que las claraboyas como eran, pues que no se podía hacer nada. Entonces yo, mire, no, nosotros no aceptamos esa respuesta de ninguna de las maneras, vamos a ver.
Que aquí llovía 4 días al año, te dijo eso Javier Rivero.
4 días al año, entonces, claro, nosotros, como pueden comprender, como fuerza sindical que somos dentro de la Policía Local, no podemos hacerte una respuesta de ese tipo, entre otras cosas, porque si esto pasara en cualquier otra sede municipal, en el Ayuntamiento de Ofra, o en el IMA, o en deportes, o cualquier otro urbanismo mismo también, estaría solucionado en 2 días. Aquí lo que nosotros estamos viendo desde hace bastantes años en la Policía Local es que el trato que se dispensa a los cuerpos de seguridad, en este caso a la policía, es denigrante frente a otras sedes municipales, otros servicios municipales. Llevamos años, y tú lo sabes, Guillermo, porque has estado siempre en primera línea con esta reivindicación nuestra, no solo del CESIF, sino de todos los sindicatos de la policía, en cuanto a la adaptación del edificio, en cuanto al abandono del edificio, porque vemos que no es capaz de albergar una cantidad de gente de trabajadores, aparte de que las condiciones de seguridad no son las más idóneas para una comisaría de policía, máxime la alerta terrorista 4 que nos encontramos desde hace bastantes años, y lo que hemos pedido en varias ocasiones, así nos lo han prometido, Comisión Canaria siempre ha estado gobernando en el Ayuntamiento de Santa Cruz, pero incluso también el Partido Socialista, cuando estuvo el primer tiempo que estuvo en la alcaldía, también nos lo dijo, que íbamos a cambiar de sede. Y aquí no nos vamos. Han hecho una obra, han pintado, han arreglado los baños, seguimos sin poder bañarnos más de 3 policías a la vez, porque ya no hay fuerza de agua, o sea, es una cosa que no se sostiene en los años en los que estamos viviendo. Y a pesar de todo ello, pues...
¿Y no hay ningún proyecto para una nueva sede a largo plazo ni a medio plazo?
Nada. No. Ellos han pintado la comisaría, han arreglado el baño, lo han adecentado un poco y aquí se ha quedado la cosa. Han arreglado precisamente las últimas fotos que colgamos ayer en la red social, es el despacho de los subinspectores, que era un antiguo fichero que precisamente presentaba estos problemas, por eso mismo se cerró y no se podía usar como tal. Sí. Y lo adaptaron como despacho y las goteras y las filtraciones de agua siguen produciéndose. Entonces no entendemos por qué se roban los ficheros.
¿Tan complicados arreglar esas filtraciones de agua? Pregunto.
O sea, es que, ya te digo, son temas técnicos que no lo entiendo. Nosotros pensamos que es una falta de interés. Vamos a ver, un edificio, de acuerdo, será un BIC, todo lo que quieran, pero no se puede permitir que sigan llevándose a cabo filtraciones de agua y que no se ponga ninguna solución. Lo de las claraboyas es fácilmente solucionable. Oiga, no quite usted las claraboyas, pero ponga algún tipo de mampara o en el exterior que permita que el agua no se filtre cuando llueve. Pero nada,
hay que aconsejarlo un poquito más. La legislación es muy, permíteme la expresión, muy puñetera, con los BIC, pero
sí.
Pero hombre, digo yo
sí,
que...
Sí, lo sé, lo sé.
A ver, alguna solución tendrá que haber, obviamente.
Hombre, la solución que nosotros vemos más viable y siempre la hemos defendido es cambiar de comisaría, cambiar el edificio a la comisaría y buscar una nueva sede, aunque sea otro edificio que sea de carácter municipal, que se pueda adaptar, y si no, construir uno nuevo.
Y eso dice que, no, que el año que estuvo el PSOE también lo plantearon.
Sí, 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 esto siempre está encima de la mesa.
¿Y el PSOE qué dijo eso?
Bueno, que iban a conseguir con el proyecto que tenían. Estoy haciendo memoria de cabeza, ¿vale? Porque tampoco recuerdo muy bien cuándo fueron las declaraciones de la alcaldesa en ese momento, el concejal Florentino Guzmán, fue que iban a seguir con el proyecto de una nueva comisaría. Lo que pasa es, claro, el proyecto ya estaba caminando, había un presupuesto incluso. Desde que estaba Juanjo Martínez en el 2018, había un proyecto de cambiarnos a la sede de urbanismo. Se invirtieron 324.000 euros en ese cambio de ubicación. Eso quedó en nada. Por lo visto no era viable, una vez que se presupuestó se dieron cuenta de que no había espacio, o sea, cuando en vez de empezar la casa por los cimientos, empezar por el tejado, y cuando se dieron cuenta, pues ya era demasiado tarde para
adaptar la nueva comisaría. Cada vez que he ido a ese edificio siempre me ha parecido un edificio oscuro, y poco funcional para ustedes, o sea, no sé, con una distribución extrañísima, la verdad. No sé.
Sí, claro, es que este edificio es peculiar, incluso recordamos que a veces vienen incluso colegios de arquitectos de otros países a visitarlo, porque la configuración de pirámide invertida es relevante, es una obra arquitectónica creo que el ingeniero, el arquitecto Beltrán, creo que se llamaba, que falleció en el año 80, era hijo del también físico Beltrán creo que Lanzarote, Fuerteventura, estoy hablando de cabeza, bueno, porque la cultura en general es la que es. Pero sí recuerdo que es un edificio de los años 60. O sea, es un almacén de grano. No tiene ventilación lateral, solo tiene lo que son las claraboyas para evacuar el vapor de los granos y poco más. Y aquí llevamos desde el año 90.
Efectivamente.
Entonces, bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es que se solucione. Si no se puede cambiar de comisaría de hoy para mañana, por lo menos que se solucionen los problemas de situación de agua que tenemos y que esto sea lo mínimo confortable para poder desempeñar nuestro trabajo. Que como te dije antes, es un edificio que se lleva ocupando con la policía 365 días al año, 24 horas al día.
Claro.
O sea, no es como una oficina municipal, que las dos cierran la puerta.
Jesús, a ver qué nos dice, pero bueno, en fin, vamos a ver.
¿Juan?
Jesús, muchísimas gracias por contárselo a los oyentes de COPE, ¿eh? Un saludo.
A ti, Guillermo.
Gracias, un abrazo. Bueno, nos quedan 9 minutos para las 12, tenemos que hablar un poquito del cabreo que nos cogimos el sábado con el Club Deportivo Tenerife, con Juanjo, venga. Echamos este ratito de los lunes con hablando de deportes con Juanjo Ramos, como siempre. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Enfadado, buenos días, Guillermo. ¿Cómo estamos?
Sí, porque, hombre, yo, la verdad es que el cabreo que me cogí el sábado doble, primero con el primer gol, que nos hablaron, y sobre todo, especialmente con el segundo. Y cuando llegué a casa y vi la jugada, yo sigo sin entender que eso sea fuera de juego, Juanjo. Y creo que el VAR se nos está cargando en gran parte del fútbol.
Es querer... O sea,
¿en qué interviene y en qué molesta Ángel la jugada?
Es querer buscar un problema. Es querer buscar un problema. Es querer buscar algo que no existe. Ayer pasó también...
Que puede costar.
Hombre, claro. Ayer pasó en el Dense Sporting también, con varias acciones que milimétricas que beneficiaron al Sporting de Gijón. En Elda hay un enfado tremendo. A José Luis Oltra lo vi ayer por primera vez.
Sí.
Muy cabreado en la rueda de prensa. Pero es que si analizas desde el mes de enero la actuación del VAR con el Tenerife, estos son todas las actuaciones del VAR con el Tenerife.
Todas en contra, ¿no?
Roja a Luismi, gol validado al Eldense con 0-0, penalti de David contra el Depor por mano. Se había producido un penalti en la siguiente jugada a favor del Tenerife, pero retrotrajo el VAR la acción y pitó el penalti en contra del Tenerife. Roja a Waldo contra el Albacete. Se repite un penalti que había parado Edgar Badía contra el Elche porque entró Melod al área unos centímetros. Fuera de juego por un presunto fuera de juego de Michael en el Elche-Tenerife también, que podía haber dado el empate con un toque de balón de Diarra que no se vio en la repetición del VAR. No se revisa un fuera de juego posicional bastante peor que el del sábado en el Málaga-Tenerife, en el 1-0 del Málaga. No se revisa un penalti no señalado sobre Enric. Falta clara Aitor en el 2-1 del Racing de Santander y las dos acciones del Burgos el otro día. Yo de todo esto, porque hay decisiones del VAR que son correctas, creo que hay un punto en Elche que tenía que haber sumado al Tenerife, otro en Málaga los tres de Santander, desde luego, y dos el sábado. Estamos hablando de 7 puntos menos, vamos. Guillermo. ¿A qué distancia está el Tenerife de la salvación? ¿En qué situación estaríamos ahora con 7 puntos más?
Estábamos a 9 ahora mismo.
Estaríamos,
¿no?,
a tiro de piedra. Sí. Estamos a 9, estaríamos a un partido. Así de claro y así de sencillo. Entonces, ¿el Tenerife va a descender si desciende finalmente por los árbitros? No. Pero que cuando ha querido sacar la cabeza se la han metido de nuevo en el hoyo, eso está claro.
Sí, francamente. Bueno, la verdad es que te iba a preguntar, bueno, ¿qué nos queda que hay que ganar? Pero me voy a quedar con tu argumento del lunes pasado, mejor. O sea,
sí,
porque si
hay que llegar a 50.
Claro.
Hay que llegar a 50. El Tenerife tiene que sumar 18 puntos, quedan 21 en juego. Las cuentas son sencillas, tiene que ganar 6 de los 7 que le quedan. No hay más. Y eso, evidentemente, es muy complicado. Pero hay que empezar por Riazor. Ya lo era antes del partido del Burgos. Yo en mi cabeza pensaba ganar al Burgos, empate en Riazor. Pues ahora hay que hacerlo al revés. Hemos empatado con el Burgos, hay que recuperar eso. Ganarle al Depor en Riazor. Repetir luego en casa. Y hombre, yo creo que ese partido que te deja fuera, que pierdes, pues yo creo que puede ser el de Valencia.
Si lo miras más en el cortoplacismo, pues dices, oye, pues está claro que tienes que ir a ganar a Riazor,
sí,
¿vale? Y después ganar en casa. Y después volvemos a hablar dentro de 15 días, si quieres.
Sí,
a lo mejor puede ser, en fin, algo más, no tan a largo plazo,
claro,
sino fijarnos un poco en el...
Al Tenerife le queda ganar los dos próximos, que son Depor y Eibar.
Sí.
Evidentemente luego vas a Valencia, que es un sitio difícil para conseguir la victoria, pero después tiene Ferrol y Cartagena seguidos. Entonces, si el Tenerife es capaz de ganar 4 de los 5 próximos, que no es un disparate, ganar
Cartagena,
en Riazor
está descendido,
ganar en Riazor es ganable, en casa con el Eibar es ganable,
sí.
Ferrol y Cartagena, como tú dices, son partidos que tienes que ganar, si no ganas eso, que no te merece tampoco, claro, salvar la categoría,
claro,
y ahí tendríamos 12 de 15. Con 12 de 15, pues te quedan dos partidos. Oviedo en casa y Almería fuera.
Con lo cual, el domingo es una final.
Sí, yo creo que todos ya, ¿no? Lo venimos diciendo de las últimas semanas, cada partido del Tenerife es una final porque cada partido que no ganas te empuja un poco más al abismo, ¿no? Al precipicio del descenso a Primera Federación. Pero evidentemente el domingo a las 8 de la tarde, desde las 7 lo contaremos aquí en el tiempo de juego en Riazor, es un Depor Tenerife con el Depor ya salvado, no se juega nada, está en tierra de nadie, muy enfadado con las actuaciones arbitrales también. Se quejan de un penalti que les pitan en contra ayer en el campo del Mirandés,
sí,
que bueno, yo creo que también hay que ir muy fino, pero yo creo que sí es penalti, y sí se quejan con razón de un gol anulado en Ferrol que no se sabe muy bien por qué, o sea, nadie ha explicado por qué se anuló ese gol al Deportivo de La Coruña, que tampoco afectó en el resultado final, pero que pudo haberles perjudicado.
En el lado institucional, ¿algo que comentar?
Nuevo no, sí estamos con la demanda, la contrademanda, las respuestas judiciales de unos, de otros y demás, y hay bastante nerviosismo en todas las partes, pero es algo que al Tenerife no le va a afectar en nada. Yo decía cuando empezó toda esta historia que iba a haber dos caminos paralelos, el Tenerife del día a día, el que trabaja en el proyecto, toma decisiones, busca la manera de salir de la situación económica en la que se va a encontrar. Ojo al próximo mes y a la liquidez del Tenerife, a la tesorería, para poder pagar sueldos y demás. Cuidado.
Eso me recuerda a los tiempos de Pepe López, cuando era chico.
¿Tú recuerdas en la época de Ascanio cuando el Tenerife jugó un miércoles en Murcia y jugaba el sábado en Huelva y de repente dijimos, no, pero el Tenerife no iba a ir en avión, Alicante-Sevilla,
sí,
y acabó yendo en guagua de Murcia a Huelva? Fue porque en aquel momento, recordarás, la agencia de viajes le dijo, ya no te doy más billetes. Se acabó, me debes un montón de dinero y se acabó. Pues cuidado, cuidado con esa historia. Y el otro camino paralelo es el camino de la vía judicial, con los tres socios del sindicato de Garrido y el propio Garrido enfrentados unos a otros, y con una acción de responsabilidad que se presentó en la Junta de Accionistas, que la Junta mandata al Consejo. O sea, la Junta le dice al Consejo, tienes que presentar esta acción social de responsabilidad, cuyo plazo acabó la semana pasada y de la que no se sabe absolutamente nada. Cuidado, porque eso puede tener repercusiones judiciales, pero como te digo, en un camino paralelo a lo que es la actividad del club, que no va a afectar en nada.
Oye, esto sería objeto del programa de deportes más que de este, pero algún día deberíamos abrir el melón. Lo digo porque leí un artículo interesante sobre este asunto. Después del fútbol que desplegó el Burgos el otro día, que paró el partido, vino al 0-0, de si algún día el 0-0 debería dejar 0 puntos a cada equipo. Y a lo mejor eso obligaría a cambiar el fútbol y a ver un equipo que juega afuera obligado a marcar en campo contrario. Lo digo
porque
me convenció el argumento.
Se podría plantear en algún momento, sí. Lo que pasa es que, claro, luego cometerías alguna injusticia, porque el otro día si alguien mereció quedarse sin puntos fue el Burgos.
Fue el Burgos, ¿no? Claro, no el Tenerife.
Y se lo intentó todo y incluso marcó dos goles, le anularon uno justamente, el otro no. Y claro, si encima le dices ahí que te quedas sin el puntito ese, pues malo, ¿no? Pero sí, evidentemente hay equipos que todavía van a jugar a eso. Es raro de ver, Es raro, pero todavía hay equipos así y te lo encuentras y a veces lo sufren.
Dice un oyente por aquí. Señor Ramos, el enemigo del Tenerife no está en los arbitrajes, está en casa. ¿Usted me entiende? Dice por aquí este oyente.
Sí, por los errores entiendo que están cometiendo algunos jugadores, porque por ejemplo Ángel se podía haber ahorrado ir el otro día a esa acción, estaba en fuera de juego muy claro. Pero yo decía, no podemos acusar a Ángel de una decisión arbitral errónea. Otra cosa es que digamos después, vaya temporadita de Ángel, pues sí, está siendo muy mala. Es jugador más caro y no está dando absolutamente nada. Vale, pero no le culpemos de lo del otro día, creo yo.
Me quedan 50 segundos, pero yo salía doble cabreo este fin de semana.
Sí, también, ¿no?
Del estadio, porque ayer me cabré, porque, y no, es que no tengo ya tiempo para contarlo, pero vamos, Vidorre también hizo coger un cabrón ayer en el Canarias.
Sí.
Yo creo que podía haber peleado un poquito más contra Real Madrid. Creo yo, ¿eh? Creo que la Liga Endesa es la que le da prestigio a la Laguna de Tenerife y la Champions League te queda un tercer partido. Pero bueno, en fin.
Cosas. A veces hay que reservar, pensar.
Sí, a bueno. Veces hay que reservar. Gracias, Juanjo.
Hasta luego.
Llegamos a las 12 en punto del mediodía. Me voy con mi tapita de jamón de Montesano, que es un producto 100% fresco, ¿eh? Un producto que lo tenemos cerca, ya lo sabes, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, siempre más cerca, más fresco. Llegamos a las 12 en punto, como digo, sigues ahora informado con todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.